Qué alegría poder estar una vez más aquí en la casa de Dios adorándolo. Él es el trino Dios, el cual tú y yo adoramos. ¿Por qué no tomamos un momento y oramos y le pedimos la dirección del Señor? ¿Le parece? Inclinamos nuestros rostros y le decimos: Padre, oh buen Padre, Señor, te pedimos que en esta noche tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender lo que es que tú nos quieres decir en esta noche. Te pedimos, Señor, que seas tú el que sea glorificado en todo lo que se dice aquí en este lugar, Señor, en todo lo que se hace en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Queremos vivir para ti, Señor, no solamente para los días de culto, sino que queremos servirte todos los días, en todo momento, ser fieles a ti, vivir en integridad y en amor delante de ti, Señor, en obediencia. Ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos, Dios, te necesitamos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hemos estado viendo las últimas semanas la doctrina de la Trinidad. Y podríamos pasar aquí miles de años y todavía no terminaríamos de contemplar lo que es la naturaleza de nuestro Señor. Pero quisiéramos continuar indagando, investigando, porque es solamente así que nosotros vamos a poder, como dice el libro de Romanos capítulo 12, renovar nuestro entendimiento. Es con la palabra que nos lavamos, es con la sangre de Cristo que nos lavamos de todo mal. Y en este día la lectura va a estar en el libro de Juan, si me acompaña ahí, capítulo 14, de los versículos del 15 al 26. Pero antes de llegar ahí quisiera decir algunas cosas. Pudiera ser, iglesia, que aún en nuestro cuerpo glorificado que tendremos, nunca vamos a poder comprender la magnitud y la grandeza de la Trinidad. Dios es uno en tres personas, lo hemos estado viendo, y no hay nada en este mundo que se le pueda comparar a Él. Y yo sé que es difícil, pero a la misma vez no quisiera que dejáramos nuestra búsqueda de Dios corta solamente porque se pone un poco difícil. Como dice el salmista, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Así deberíamos de estar sedientos nosotros de Dios para buscar de su verdad. Y como seres humanos, nosotros, tú y yo, todos, en algún momento en nuestra vida hemos anhelado algo más. Andamos por esta vida buscando, tratando de llenarla de muchas formas, pero no es hasta que tenemos un real encuentro con nuestro Señor Jesucristo que podemos llenar ese vacío que buscamos llenar. Nuestras almas sin Él están vacías, están secas, están muertas. Solo en Él hay vida. Y para nosotros, los que creemos en Él, ¿cuántos creen en Jesús? Tenemos la esperanza de un día estar con Él en el reino de los cielos. Seguiremos, aún estando en los cielos, seguiremos siendo seres humanos glorificados y vamos a estar ahí anticipando y preparándonos para una relación grandiosa que tendremos con nuestro Dios. La naturaleza trina, santa y divina de Dios es demasiado compleja y grande para este cuerpo comprender. Para gozar plenamente en su presencia sin caer muertos, iglesia, necesitamos otro cuerpo. Este cuerpo que tenemos tú y yo es demasiado finito, demasiado débil para poder funcionar en la eternidad, no nos sirve. Necesitamos, por decirlo así, un modelo mejor, un ascenso. Y como creyentes en Cristo, el cuerpo glorificado es parte de una serie de promesas y bendiciones que tenemos en Él. Tenemos como hijos de Dios la esperanza viva, y es en aquella esperanza que nosotros depositamos nuestra fe. Dios nos ha cambiado y nos ha hecho nacer de nuevo. Amén. Y lo que antes tú y yo despreciábamos, ahora lo atesoramos. Como creyentes, tú y yo ahora deseamos el cielo. Y todos los que creen en Jesús para salvación recibirán todas las promesas sin falla. Él nos llevará para que estemos con Él por los siglos de los siglos. Estaremos en el cielo, iglesia. Quisiera, cuando pensamos del cielo, no solo pensar que es un lugar donde habrá eterno gozo, donde habrá regocijo, porque al fin, en el cielo, tú y yo vamos a disfrutar sin restricción o barrera la magnitud de la presencia completa y llena del Trino Dios en todo su esplendor y en toda su gloria. Y la realidad del cielo, iglesia, es la gloria eterna del Trino Dios revelada en todo su fulgor, para que todos los moradores del cielo vivan asombrados en todo momento. Lamentablemente, este cuerpo que tú y yo tenemos, carnal, sería imposible de captar o funcionar ante tanta gloria. Esta mente que tú y yo tenemos no puede concebir tanta magnificencia. Nosotros no estamos listos, en este cuerpo no. No estamos listos para una herencia tan gloriosa. Pero Él nos ha prometido en darnos cuerpos nuevos. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 50 al 52. Mira esta promesa para nosotros, iglesia. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Tú y yo vamos a ser transformados. Así como dice la palabra, la muerte es sorbida en victoria. Y nosotros, tú y yo, vamos a ser partícipes de la gloriosa comunión con el Cordero por la eternidad. La promesa para nosotros los cristianos es que nunca tú y yo vamos a saborear la muerte. Nunca. En un instante, cuando esta vida se acaba, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transportados y transformados. Esto corruptible será hecho incorruptible. Y seremos perfeccionados para poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cosa que por ahora, como les dije, nos escapa. Nuestra mente limitada no la puede comprender, ni aún en nuestros más altos pensamientos. En Cristo, iglesia, nosotros somos coherederos de todas las promesas que Dios tiene para con sus hijos. Primera de Pedro 1, del 4 al 6, dice Pedro la razón por la cual tú y yo fuimos redimidos. Mira esto, ¿para qué fuimos redimidos? Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No hay nada que pueda quitarnos esta promesa, iglesia. Es irrevocable. No hay nada que pueda separarnos del amor que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros sobrepasa toda comprensión. Estas son cosas, como dice la Biblia, que ojo no vio, ni oído oyó. Y lo único que tú y yo podemos hacer entonces es lo que dice Efesios 1:18. Que pedirle a Dios que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tú y yo, para comprender estas cosas o para empezar a comprender estas cosas, necesitamos totalmente renovar nuestro entendimiento. Tu vana manera de pensar, la que tú has usado toda tu vida, no te sirve en la eternidad. Tú necesitas ser transformado, renovado por el Espíritu Santo. Nuestra fe es una que aún en las pruebas más difíciles nos ayuda a mantener el gozo a través de ellas. Porque lo que ha de venir, iglesia, sobrepasa todas las dificultades temporales de este mundo. El cielo es el cumplimiento de la relación que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Es el deleite en Dios llevado a nuevos extremos y profundidades que no conocemos en esta tierra ni podemos. Esta vida, iglesia, ¿saben qué es? Es nada más la antesala, la preparación de lo que vendrá. Hay un teólogo que dice: todos tenemos una cita con el juez. ¿Por qué no resuelves tu caso con el abogado fiel y justo antes de llegar a él? Todos vamos a llegar ahí. Cuando todos muramos, todos vamos a estar delante del juez. Y la Biblia dice que Jesucristo es abogado fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados si venimos delante de él. Tú puedes arreglar tu caso antes de llegar al juez. ¿Por qué no lo hacemos? Pero lo que no puedes hacer, mientras tenga vida, sí lo puedes hacer. Pero tú no puedes rechazar a Cristo en esta vida y pensar de que en algún tiempo, en la eternidad, eso va a cambiar, a ser dulce para ti. Acuérdate que la gente que está en el infierno, en el lugar de tormento, es porque ellos quieren ser su propio Señor y Dios. Si tú no le amas hoy, después de que mueras, tú no le vas a amar. Dios y su presencia o son un deleite o son una carga. El cristiano verdadero, ¿saben lo que hace? Si ustedes quieren saber si son verdaderos cristianos, si lo quieren saber, el cristiano verdadero hace dos cosas. Es muy simple: ama y obedece, porque es una persona nueva. El cristianismo no es nada más una profesión. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, pero Él les dirá: yo no os conocí. No se trata de profesar, se trata de amar y obedecer. Nuestro amor por Jesús es la razón de nuestras buenas obras, y tu amor es el motivo el cual te lleva a la acción, que es la obediencia. El amor es tu motivo y el resultado de ese motivo es tu obediencia, y tú obedeces porque tú amas. La herencia que tú y yo recibiremos cuando estemos en el cielo es una donde vamos a trabajar por Él y servirle de maneras que ahora ni imaginamos. En Cristo somos coherederos. Resucitaremos como Él resucitó, como dice Juan también en Juan 15:15. No somos simplemente siervos, sino somos hijos, somos amigas. Mira lo que dice esto: ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Iglesia, todo lo que nosotros podamos lograr a saber acerca de Dios, lo sabemos por el Hijo, Jesucristo. Y todos nosotros, los cristianos, tenemos una relación personal con Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo. El cielo es su morada eterna. Y en esta tierra, ¿saben lo que pasa? El cielo es su morada, pero en esta tierra Dios hace morada en ti y en mí. El cielo ahora, la diferencia es que en el cielo es donde está la presencia completa del Trino Dios, brillante y excelsa en toda su majestad. Y ahí nosotros, al fin, tendremos el cumplimiento de nuestra relación con Él. Estaremos frente a Él para siempre, en su divina presencia, santa. Va a ser una experiencia trascendental. Estaremos con la Trinidad. Y su presencia gloriosa, ¿saben lo que va a hacer? Va a definir tu existencia. El cielo es comunión con Dios. Y toda la adoración que sucede en el cielo, porque en el cielo también hay adoración a toda hora, es simplemente en respuesta a la magnitud de la relación que ahora tenemos con Dios. Nosotros vamos a tener una relación cumplida y perfecta y completa. Tan completa como será posible para nosotros seres humanos perfeccionados. Que aún en nuestro estado perfeccionado, no vamos a poder entender ni comprender a su totalidad a Dios. Para ponerlos en términos simples, tu herencia, iglesia incorruptible, ¿sabes cuál es? Es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo. El trino Dios es nuestra herencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Trinidad? Bueno, ahora les voy a decir. Volvamos a Juan 14, del 15 al 21. Juan 14, del 15 al 21. Ahora, aquí Jesús nos habla del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que vendría a sus discípulos. El Espíritu de Dios, ¿saben lo que hace? Nos da un avance o un preestreno de la completa revelación de la gloria del trino Dios. Y la tenemos aquí y ahora. Iglesia, Dios se ha manifestado a nosotros en su Espíritu y nosotros somos su morada. Tenemos aquí en este mundo el cumplimiento de la promesa de la venida del Consolador. Y en eso tenemos un vistazo de la herencia que tú y yo vamos a recibir en el cielo. Lo tenemos ahorita, aquí, con nosotros. Y estamos en comunión con Dios lo más que se puede en este estado. En nuestra vida cristiana estamos por el Espíritu Santo en constante comunión con el trino Dios. Dios mora en ti. El Dios trino mora en ti. Y yo no sé si tú vives tu vida cristiana de esa manera, sabiendo de que Dios mora en ti. Pero, ¿se acuerdan cómo Pablo lo dijo? Él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vive en la fe, en el Hijo de Dios. ¡Qué gran misterio! Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que soy yo viviendo, pero es Él? Soy yo el que vive en la carne, pero es Él manifestando su voluntad perfecta en mi vida. Y es aquí, iglesia, donde prácticamente llegan el límite de lo que nosotros podemos saber de la Trinidad. Este cuerpo, como les estoy diciendo, esta mente finita no llegaría a comprender nunca. Este es un cuerpo de muerte. Desde el día en que tú y yo nacimos, este cuerpo se acerca a la muerte cada día. Vivimos para morir. Vamos en decadencia. Solo mira el que tiene la par. Está peor que estaba ayer. Desde el día que nacimos, este cuerpo se acerca a la muerte. Pero aún así, con todas nuestras limitaciones, el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Y para comprender aún más de Dios, necesitaríamos otro cuerpo, otra mente. Este cuerpo no funcionaría en la eternidad. Necesitamos ser completamente transformados. Este cuerpo que tenemos, ¿saben qué es? Es incapaz, es inepto, se enferma, se preocupa, se angustia, es inadecuado. Todos vamos en decadencia. Pero si tú y yo pretendemos un día estar en la presencia completa del trino Dios, en perfecta rectitud, en plenitud de gozo y paz, necesitamos ser transformados y vestidos de lo incorruptible. Y lo que está pasando aquí en la lectura, Juan 14, los discípulos de Jesús están muy preocupados. ¿Saben por qué? Porque no querían que su maestro se fuera. Jesús era todo para ellos. Era su rabí, era su amigo, su guía. Él era todo para ellos. Al escuchar que Jesús les está diciendo ahora que se tiene que ir, se entristece. Pero nuestro Señor les dice a ellos y a nosotros, que era mejor que viniera el Consolador. Entonces leamos aquí, Juan 14, del 15 al 25. Yo creo que esto es lo más, una de las lecturas más profundas que podemos encontrar en la Biblia. Dice, mira lo que empieza diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a regresar ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús les dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros: no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y me manifestaré a vosotros. Y ojo, mira lo que dice ahí: y haremos morada en ustedes. Haremos, plural, la Trinidad. Lo que Jesús nos está diciendo es que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo vendrán y harían morada en ti y en mí. Que aunque ya no estuviera en su cuerpo Jesús, su Espíritu iba a morar en ellos y les daría poder. Miren esto, Jesús se está haciendo igual al Padre, marca su divinidad cuando dice que Él y el Padre vendrían a morar en sus santos. O sea, Jesucristo, el Hijo, está declarando lo que Él y el Padre van a hacer. Y Jesús habla de uno que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y haremos morada con Él. Jesús les da las fuerzas para lo que habría de venir. Y lo que habría de venir era muy difícil. Lo que vemos, ya les prometió en algunos capítulos anteriores, que todo lo que pidieran en su nombre para su gloria, se los daría conforme a sus riquezas en gloria. Ya les dijo que mayores cosas que estas harían. Y ahora, para terminar, les da una promesa como ninguna otra: que la presencia de la Trinidad de Dios estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el verso 15 hace una especificación. ¿Para quién son todas esas promesas que acaba de decir? ¿De quién son? Son de los que le aman. Eso es lo primero que dice Jesús. Porque guardan sus mandamientos, esos son los que le aman. Iglesia, ¿cómo sabemos tú y yo que Jesús amaba al Padre? Porque guardaba sus mandamientos. La presencia del Trino Dios morará, hará su santuario, su templo en la vida de los que le aman. ¿Te acuerdas cuando Jesús da la gran comisión? ¿Qué dice? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Mira lo que dice Efesios 4:30. El Espíritu Santo se entristece. Se puede pecar contra el Espíritu Santo. Mira Isaías 63:10. se le puede mentir al Espíritu Santo. Mira Hechos 5:3. Y estamos llamados a obedecer al Espíritu Santo. Hechos 10, del 19 al 21. Y también estamos llamados a honrar al Espíritu Santo. Salmo 51, 11. No tenemos tiempo para ir a todas, pero si las quieren apuntar, Efesios 4, 30. Isaías 63, 10. Hechos 5, 3. Hechos 10, del 19 al 21. Y Salmo 51, 11. Iglesia, el Espíritu Santo no es más ni menos que Dios. Es una persona de la Trinidad. Y quisiera concluir con un pensamiento. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, nos habla acerca de un concepto filosófico que a él le llama, y muchos le llaman, el dualismo, dúa de dos. Esta filosofía nos dice que en el mundo, como no hay Dios, solo existe lo bueno y lo malo. Es como pensar, no sé, algunas otras culturas le dicen el yin y el yang, como tú quieras. Después de analizar eso más detenidamente, ¿saben lo que nos damos cuenta? Es que ese es un pensamiento incongruente. Y les diré por qué. Nadie hace nada malo para quedar peor. Siempre que alguien hace algo malo, lo hacen para obtener algún tipo de bien. Por ejemplo, alguien que quiere ser un criminal o un narcotraficante hace cosas malas buscando fines buenos. Pero nadie empieza a robar o a vender drogas para terminar peor de lo que empezaron, ¿verdad? Entonces, nadie hace cosas malas para quedar más mal. ¿Están conmigo? Las hacen, aunque sea por medios malos, para quedar bien. Buscan algún bien en hacer lo que están haciendo, aunque sea malo. Entonces, pensar el concepto de que en el mundo nada más existe el bien y el mal es incongruente, queda descartado. Porque siempre la gente hace cosas malas para tener un fin bueno. Entonces, el bien es el, por decirlo así, el señor del mal en ese concepto. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Asimismo, usando ese mismo concepto, ese mismo pensamiento, cuando pensamos en la Trinidad, mira lo que dice Jonathan Edwards acerca de la Trinidad. En la Trinidad tenemos al Padre, que desde la eternidad piensa y se deleita en su Hijo. El Hijo de Dios es el pensamiento perfecto del deleite de Dios en una persona. Y el punto es este: si Dios se complace en algo más que no sea Dios mismo, entonces esa cosa en la que Dios se complace es mejor que Dios. En la Trinidad, dice el teólogo Jonathan Edwards, vemos que el Hijo es la imagen exacta y representación del Padre. El Padre tiene una idea perfecta y exacta de sí mismo, y esa idea perfecta, completa, es el Logos, el Verbo, el Hijo, Cristo. Cuando el Padre mira al Hijo y dice, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia, lo que nos está diciendo Dios es que Él se deleita en su divinidad y está infinitamente satisfecho en la comunión con su Hijo. Y este, iglesia, es el modelo a seguir para ti y para mí cuando pensamos acerca de Dios. Nosotros amamos a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y al creer en el Hijo, tenemos al Padre. Pero si el Hijo no fuera Dios, entonces el Hijo fuera más que Dios. Pero como no lo es y es una persona de la Trinidad, entonces estamos bien. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 2:9. Oh, esto es acerca de la divinidad de Cristo. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. La deidad de Cristo. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. En Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Desde la eternidad, no pensemos que Dios, el Padre, se está viendo en un espejo, sino que cuando Él ve al Hijo, Él tiene gozo, porque el Hijo de Dios es la perfecta, pura esencia de la misma deidad de Dios. El Espíritu Santo es una persona, como la Escritura lo especifica. El Hijo de Dios es la imagen perfecta de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús, porque solamente a través de Él, ¿en cuántas partes de la Biblia nos dice que si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre? Porque si no podemos creer en Jesús, ¿cómo podemos decir que tenemos a Dios? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, y los tres han decidido tomar morada en ti y en mí, en nosotros, para prepararnos para la gloria venidera, que un día vamos a estar delante de Él, gozando de su plenitud. ¿Tú te puedes imaginar el peso de la magnitud de Dios, que los cuatro seres vivientes están en el cielo y por la eternidad están diciendo santo, santo, santo delante de Dios? ¿Tú puedes imaginarte qué, cómo va a ser? Es que en este cuerpo no, hay muchos límites, pero cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados, el cielo va a ser el lugar donde sin ninguna restricción vamos a poder gozar de la plenitud de Dios. Si fuéramos en este cuerpo, caeríamos muertos. Así como el profeta Isaías dice, estaba aterrorizado cuando vio a, no vio la cara de Dios, nada puede, si nosotros vemos al sol y nos quedamos ciegos, imagínate cómo quedaríamos si miraríamos al Creador del sol. Y así será, nuestra existencia en el cielo va a ser definida simplemente por la presencia, la relación cumplida en su totalidad con el Trino Dios. Ojalá que estemos preparados para ese momento. Oremos al Señor.